Estamos grabando. Bueno, bienvenidos otra vez a una nueva tutoría de Historia Antigua y Medieval. La primera desde las vacaciones de Navidad y por lo que acabo de ver, también la última, pues la próxima semana empiezan los exámenes. Entonces, y aunque no nos va a dar tiempo a dar todo el temario, y mucho menos tratar la bajada media, sí que es interesante, por lo menos, hablar y tratar algo de gran importancia para el desarrollo de futuro de la Edad Media, e incluso podemos decir que de la Edad Moderna, porque una de las entidades, como por ejemplo el Sacro Imperio Romano Germánico, tiene su sustrato en esta época. Bueno, pues uno de los elementos que creo que hay que tratar pues es el mundo carolingio, el Imperio Carolingio, sobre todo por las repercusiones que va a tener para el futuro de Europa. Entonces volvemos desde Oriente, en el que estuvimos las dos semanas pasadas hablando del mundo bizantino del Islam, y nos volvemos hacia Occidente. Y por tanto nos volvemos un poco a ese punto inicial que ya tratamos en las primeras tutorías del fin del Imperio Romano y de esos reinos bárbaros que vienen a sustituir en el Occidente a esa unidad territorial que había sido el Imperio Romano. Esa fragmentación que da lugar a toda una serie de reinos, y entre esos reinos volvemos un poco también a recordar cosas que vimos en anteriores tutorías, tenemos el Reino de los Francos. El Reino de los Francos, como dijimos en su día, empezó no siendo un reino, los francos no eran un pueblo propiamente dicho, o al principio no lo eran, que se constituyeron finalmente en un pueblo, una entidad étnica. En principio los francos eran como otros conjuntos de pueblos germánicos que aparecen en este momento, eran un conjunto, una federación de distintos pueblos, de distintos grupos germánicos que se habían fusionado en esta gran entidad. Otro ejemplo de este conjunto, de esta federación de pueblos que lograba una entidad étnica, es el caso de los alamanes. Alamanes no significa nada más y nada menos que todos los hombres. Eran un conjunto también, una federación de varios grupos germánicos que se fusionaron en una época anterior a esta de las invasiones. Bueno, pues como digo, los francos estaban divididos en varias, podríamos decir, subgrupos. Había los francos alios, había toda una serie de grupos que una vez liquidado el Imperio Romano, pues no dejaron en ese momento todavía de estar dispersos. Pero entre estos hubo un cierto caudillaje territorial, un cierto reino que se fue configurando, que es el que tenía su capitalidad en torno a Tournai, toda esta capital, esta zona que veis aquí, y que era controlado básicamente por una dinastía franca que era la de los merovingios. Progresivamente los merovingios fueron engullendo, fueron haciéndose con el control de todas las otras entidades germánicas que había en esos momentos en la Galia. Habíamos comentado ya ese reino formado por los restos de lo que había sido el ejército romano, un antiguo jefe militar romano, Egidio, y posteriormente su hijo, no me acuerdo del nombre, su hijo, que tenía un nombre muy poco romano, pues formaron esta especie de reino de origen romano, paradójicamente, en el centro de la Galia, que fue a su vez absorbido por el conjunto merovingio y con la toma de su capital, muy importante, Soissons. Posteriormente fueron huyendo otras entidades territoriales, como por ejemplo el reino burgundio. También se hicieron con un control, de cierta forma, menos directo. La zona de Baviera y de Turingia siempre tuvieron un poco de cierta autonomía, incluso a veces tuvieron ciertos periodos de rebelión y de rebeldía política contra sus soberanos teóricos francos. Y finalmente entraron en contacto, mejor dicho, chocaron con los visigodos. Ya comentamos en su día también que, de hecho, los francos, tras la batalla de Bouillet, que tienes aquí, pues el territorio galo bajo control de los francos se terminó reduciendo a lo que suele llamar la Septimania. Septimania es esta pequeña franja, y eso obligó a que los visigodos pues tuvieran que centrar más su atención política en la península ibérica y en Hispania. De esta forma desvió un poco el eje de las ambiciones territoriales visigodas que habían estado centradas en esta zona sur, lo que había sido la antigua provincia de la Aquitania, la que solo conservaron, como digo, la Septimania. Un momento importante en esta configuración del reino franco es la conversión del monarca de esta dinastía de los merovingios, Clovis, Clodovico, Ludovico, son variantes del mismo nombre, Clodoveo, también llamado en la historiografía española, que, convencido por su mujer, se convierte al catolicismo. Los francos en estos momentos eran todavía un pueblo pagano, a diferencia de otros pueblos germánicos, por ejemplo los ostrogodos, los visigodos, que eran cristianos, pero que eran cristianos heréticos, según los católicos, porque eran arrianos. En cambio, en el caso franco, el hecho de haberse convertido al cristianismo, pero al cristianismo ortodoxo, al cristianismo católico, se convierte de cierta forma en un elemento de unidad dentro del reino franco. Consiguen fusionarse en cierta forma política, étnica y religiosamente, a través de la religión, con la población hispanogala, perdón, romanogala, galorromana. Cosa que de cierta forma también se salió en la península ibérica con el reino visigodo. Lo que pasa es que los visigodos de cierta forma mantuvieron un cierto distanciamiento, incluso después de la conversión, con respecto a la población de origen hispánico. Bueno, tras este pequeño discurso sobre lo que es el reino franco, con esta dinastía de los merovingios, tenemos que hablar de cómo aparece la familia de los carolingios. En este momento no todavía le llamamos carolingios, sabéis que carolingio, el nombre carolingio quiere decir descendiente de Carlos, en este caso de Carlomagno, y esta familia existía obviamente antes de Carlomagno, era lo que se llamaba la familia de los pipínidas, por los miembros fundadores Pipino, o bien familia de los Arnulfínidas, por el nombre de otro antepasado ilustre, Arnulfo, que era otro de los grandes señores francos de estos momentos. Arnulfo y Pipino casaron a sus hijos, en concreto a la hija de Pipino y al hijo de Arnulfo, y de ellos salió Pipino de Geristal. Pipino de Geristal, que es directamente el abuelo de Carlomagno, ¿Cuál es la importancia de esta familia de los pipínidas, este linaje de los pipínidas o arnulfínidas, según qué abuelo tomemos? Pues básicamente es el papel que tenían esta familia dentro del reino franco. Los reyes francos, si bien teóricamente detentaban el poder, a medida que pasaba el tiempo fueron detentando cada vez el ejercicio real del poder en una figura subordinada, en los llamados mayordomos de palacio. Los llamados mayordomos del palacio, que de cierta forma hacían de primeros ministros, de administradores del monarca. El monarca se dedicaba simplemente a vivir bien, a cobrar sus rentas, y realmente quien llevaba todos los asuntos políticos, económicos, de administración, y quien realmente terminó ejerciendo el poder, eran los mayordomos del palacio. Por otro lado, también hay que comentar que el reino franco, a pesar de ser un reino en su conjunto, los germanos no tenían, por lo menos los francos, no tenían un concepto muy claro de reino como entidad territorial. Concebían, los soberanos francos concebían el reino básicamente como una propiedad. Y por lo tanto, cuando un monarca franco moría, el reino era repartido como otras propiedades del monarca entre sus hijos. Esto suponía cada monarca, nuevo monarca franco que moría, el reino se subdividía en distintos subreinos. Se entendía que todo ello era el reino franco, pero dentro de él había distintos pequeños reinos francos que estaban constantemente uniéndose y volviéndose a desunir cada vez que sucedía un nuevo reparto entre los hijos de un rey. Esto daba lugar a una dinámica bastante perversa para la propia solidez del reino franco, y es que, fundamentalmente, cuando el reino se dividía entre varios hijos, los hijos solían pelear entre ellos para hacerse con el territorio de su hermano. Con lo cual, tenemos constantemente un conjunto de guerras familiares que, a su vez, van creando este clima de fusión y fisión del territorio franco, que desde luego no es muy beneficioso para la estabilidad de una monarquía y la estabilidad de un reino. Ah, bueno, también hablamos, no hablamos de otra de las entidades que devoró en cierta forma el reino franco, que es el reino de los burgundios. Los burgundios fueron en cierta forma fagocitados por el reino franco por la propia dinámica interna, muy parecida a este clima de enfrentamiento civil constante entre distintos miembros del linaje regio que también se daba en el reino de los burgundios. El hecho, el reino de los burgundios ha inspirado algunos de los poemas más truculentos de la épica germánica posterior, como por ejemplo el ciclo de los Nibelungos, en el que se describe de forma muy deformada, muy deformado sobre todo, esas constantes venganzas y revenganzas que ensangrentaron el reino de Burgundio y que lo convirtieron en presa fácil, muy fácil, por su debilidad, para los francos. Bueno, volviendo al tema. El reino franco se está constantemente fusionando y dividiendo al ritmo de esas guerras civiles y de nuevas sucesiones después de que el reino esté unificado. Lo que sí se va configurando poco a poco va a ser, cierta forma, unas regiones o algunos subreinos que históricamente van a tener cierta continuidad. Es el caso, sobre todo, de Neustria, que tenéis esta zona que tenéis aquí, esta zona central, también englobando la Borgoña, y por otro lado, Austrasia. Neustria y Austrasia terminan ciertamente configurándose como dos entidades un poco más de continuidad cronológica en el tiempo. Y de hecho, finalmente termina configurándose dos monarquías francas, en cierta forma separadas dentro de este conjunto territorial franco, que son el Reino de Neustria y el Reino de Austrasia. Tanto en el Reino de Neustria como en el Reino de Austrasia se ha heredado esa dinámica de que el monarca franco, tanto el monarca neustrio como el austrasio, deja, en cierta forma, hace dejación del gobierno del reino en el mayordomo de palacio de cada uno de estos reinos. Y así va pasando el tiempo hasta que llegamos a Pipino de Heristal. Pipino de Heristal es mayordomo de palacio del rey franco, de origen merovingio, del reino de Neustria. Y se da en estos momentos una circunstancia peculiar que va a, en cierta forma, influenciar decisivamente el futuro posterior de la monarquía franca. Y es el hecho de que Pipino de Heristal, con una serie de conflictos que hay entre Austrasia y Neustria, termina declarando la guerra a el mayordomo de palacio de Austrasia. Y termina venciendo a los austrasianos, a los francos austrasianos, en una batalla. Y se hace con el control del reino de Neustria, pero no depone al monarca neustrio, sino que asume él el título, a su vez, de mayordomo de palacio de Austrasia. Por lo tanto, se da una circunstancia peculiar en la que existen dos reinos con sus reyes, de origen merovingio, Austrasia y Neustria, pero que tienen el mismo mayordomo de palacio. Pipino de Heristal es mayordomo de palacio en Neustria, en el reino de Neustria, del monarca de Neustria, y es mayordomo de palacio del monarca merovingio de Austrasia. Con lo cual, el territorio franco se encuentra, en cierta forma, unificado a través de la figura del mayordomo de palacio. Si bien, a través de los distintos monarcas, pues teóricamente tenemos reinos francos separados. A Pipino le sucede su hijo Carlos Martel. Carlos Martel es un hijo ilegítimo de Pipino. Y de hecho, es un hijo ilegítimo de Pipino, pero que su planta consigue deshacerse de sus hermanos, que sí que son hijos habidos en el matrimonio por Pipino de Heristal, y consigue hacerse con el poder. Y hereda, por tanto, la mayordomía de palacio de Neustria y de Austrasia. Carlos Martel es una figura importante en la consolidación del poder de la familia de los Pipines, no solo por el papel que ejerce de gobernante real en estos reinos, sino por el hecho de ser el que impide el avance hacia Europa de los musulmanes. Los musulmanes en la batalla de Poitiers consigue frenar, no sé dónde está Poitiers, bueno, está por aquí por el sur de Francia. Por la batalla de Poitiers consigue frenar a los musulmanes y expulsarlos del territorio franco. con lo cual los musulmanes quedan reducidos a la península y pues, no consiguen hacerse con penetrar ahí el resto de Europa y continuar con su expansión hasta esos momentos sin freno posible. Esta victoria militar confirma mucho el poder de Carlos Martel, y de hecho Carlos Martel empieza a establecer prácticamente una tutela sobre los monarcas, tanto de Neustria como de Austrasia. Y de hecho, muchas veces incluso podemos encontrar documentos que los monarcas de uno u otro reino agradecen incluso un tono un poco sumiso al mayordomo del palacio, haber garantizado haberlos puesto en el trono. Entonces da casi una situación que nos recuerda un poco a esa situación de esos emperadores romanos teóricos de finales de época romana, que realmente eran emperadores títeres puestos a dedo por grandes generales que en esos momentos controlaban la situación de Italia. Pues, en cierta forma, los mayordomos de palacio, en este caso el mayordomo de palacio, Franco, está jugando ese mismo papel en estos momentos. Está convirtiendo prácticamente, poniendo y garantizando la sucesión real merovingia con continuidad. Bueno, Carlos Martel, hijo de Carlos Martel y heredero de Carlos Martel, es Pipino, que tenéis aquí en francés, Pipino el Breve. El Breve no es que quiere decir, no es que tuviera una vida breve, no es simplemente uno de esos apelativos que aluden a la brevedad de su talla. Era Pipino el Breve, era bajito, más bien bajito. Bueno, pues Pipino el Breve, a su vez, se encuentra en esta posición de poder, y el hecho decisivo del reinado de Pipino el Breve es el momento en que, de cierta forma, ya un poco harto de esta situación en el que quien gobierna realmente es el mayordomo del palacio y el rey merovingio es una figura prácticamente decorativa, cuando no títere del mayordomo del palacio, Pipino el Breve, buscando cierta legitimidad, envía una carta al Papa Zacarías. Al Papa Zacarías, al que ha ayudado militarmente con una serie de conflictos que tiene el Papa con los longobardos. Entonces Pipino se ha convertido en protector, de cierta forma, de facto, de la Santa Sede, aunque la Santa Sede teóricamente estaba protegida por el emperador bizantino, del cual, de cierta forma, eran vasallos. Cada vez que un Papa llegaba al cargo, tenía que notificar oficialmente al emperador bizantino que había cedido a la silla de San Pedro. Pero realmente en estos momentos los bizantinos no jugaban ese papel de protectores y señores, en cierta forma, de la Santa Sede que tenían teóricamente. Y si es jugado, en este caso, por Pipino el Breve. Y Pipino el Breve envía una carta al Papa haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Quién debe tener la corona en un reino? ¿El que tiene realmente el poder o bien el que tiene el título real? La respuesta del Papa es una respuesta muy simple, muy concisa y muy sencilla. El que tiene el poder debe ser también el que tenga la corona. Acto seguido, Pipino el Breve depone al monarca carolingio, en este momento quedaba solo uno, y se hace coronar rey de los francos. Depone al monarca carolingio y no lo mata, sino que lo envía a una, en cierta forma, otra forma de muerte social, que es mandarlo a un monasterio, que pase sus días, últimos días, en un monasterio como monje, con lo cual queda inhabilitado totalmente para recibir los hábitos, para ejercer de monje. Es un poco lo que pasó a Balma en el reino visigodo. Lo de Calvario lo metió en un monasterio y nos olvidamos de Balma como posible rey en el futuro. Bueno, pues Pipino el Breve se deshace, como digo, del último rey merovingio, se hace coronar rey, y con él empieza la dinastía de los Pipinida, que acto seguido con su hijo se convertirá en la dinastía carolingia que gobernará el reino franco. A su vez, Pipino el Breve, para sancionar un poco su poder y darle, de cierta forma, un aura sagrada, hace que el Papa unja con aceite a él y a sus hijos. El ungimiento de aceite de los reyes era un rito que está en la Biblia. Por ejemplo, el rey David es ungido como rey por el profeta, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Bueno, pues el profeta que en ese momento en la Biblia unge al rey David. Y había sido la unción adoptada como rito de investidura real por los visigodos. De esta forma es una copia del ritual real visigodo. Bueno, pues en estos momentos unge el Papa al rey visigodo y a sus hijos, como posibles herederos. Sus hijos en estos momentos, Carlos, futuro Carlomagno, y Carlomán. La familia de los Pipínidas, la familia y todas las otras familias francas, pues como veis, siempre van repitiendo una serie de nombres. En caso de los Pipínidas, Pipino o Carlos, están Carlos o Carlomán, que es una variante del nombre Carlos, pues están repitiéndose constantemente, generación tras generación, casi intercalados. Es una forma, cierta forma, de mantener la memoria genealógica en una época que tenéis que entender, por ejemplo, que no había apellidos. No había unos apellidos que fijaran la identidad de un linaje noble. Por lo tanto, repetición de los nombres de los antepasados, de cierta forma, unos mismos nombres, creaba esa identidad, del linaje noble. Bueno, pues unge a Pipino el Breve y a sus hijos Carlos el Grande. En principio, el apelativo Magnus, Karl der Große en alemán, era aplicado porque Carlos simplemente era el mayor y Carlomán era más pequeño. Carlomán era Carlitos pequeño. Bueno, pues aunque después, obviamente, el hermano mayor, que fue el que sobrevivió, pues se convirtió en un ejemplo de grandeza, pero en un sentido en cuanto a prestancia regia. Bueno, terminamos eso. Sustitución de una monarquía por otra con la sanción del Papa. En cierta forma, utilizando esos esquemas ideológicos de la época que intentaban buscar un refrendo religioso y sagrado de la monarquía, incluso haciendo ciertas analogías con el pasado bíblico y la figura del rey David como rey ideal. Y una vez muerto Pipino el Breve, pasamos a la sucesión. En la sucesión se divide de nuevo el reino, como había ocurrido con los merovingios, entre los hijos de Pipino. En este caso, bueno, el que tenéis aquí es Carlomagno, simplemente. En este caso, Carlomán, el pequeño, y Carlomagno, Carlos el Grande, pues el hijo mayor. Se divide el reino en dos partes. Lo que pasa, y esto es en cierta forma un cambio con respecto a otras épocas, es que, como podéis ver, pues Pipino el Breve muere en el 768 y Carlomán muere en el 771. O sea, prácticamente no hubo tiempo para que estallara una guerra civil como se esperaba entre Carlomagno y Carlomán. Y Carlomagno se encontró inesperadamente y de forma bastante útil para la posteridad de su obra con el reino franco íntegro en sus manos. Al morir muy muy temprano su hermano, unos pocos, prácticamente una década, no llega ni a la década después de haber heredado el reino, pues Carlomagno se encuentra con todo el reino bajo su poder. Y gracias a esto, Carlomagno tiene libre disponibilidad para gobernar el reino y para emprender toda una serie de proyectos políticos y políticos religiosos que van a ser los que van a cimentar su prestigio en un futuro. Aquí tenemos una imagen, dos imágenes de Carlomagno. Una es una imagen de una estatuilla, posiblemente de época posterior a Carlomagno, que posiblemente represente bastante bien los rasgos físicos y el atuendo que podía tener este monarca merovingio, y una moneda contemporánea de la época romana, lo veis aquí, Carolux Imperator Augusti, y veis vestido a Carlomagno precisamente con la clámide, con la diadema, las hojas de laurel, una iconografía totalmente alusiva a los emperadores romanos y a ese título de emperador romano. Título de emperador romano que no recibe realmente hasta el año 800. Si tenemos en cuenta que Pipino el Breve muere en 768, Carlomán en el 771, por lo tanto, Carlomagno es solo rey de todo el reino franco desde 771, y Carlomagno muere nada más y nada menos que en 814, es decir, 14 años después del año 800, podemos ver que realmente en la trayectoria de casi 60 años de vida de Carlomagno, su periodo como emperador fue muy corto, fueron solo los 14 últimos años de su vida. Pero fue un vuelco definitivo bastante importante en la historia posterior de Europa, e incluso más en la posteridad, en sus descendientes y la época posterior que durante el propio reinado de Carlomagno. ¿Cuáles son estos proyectos políticos en los que se va embarcando Carlomagno? Políticos militares. Básicamente es una expansión de las fronteras del imperio. Bueno, perdón, del reino franco. Y en la que Carlomagno se presenta distintos frentes. Por un lado, la expansión hacia el norte, fundamentalmente hacia lo que ahora llamaríamos Alemania, gran parte de lo que hoy llamaríamos Alemania, sobre todo la zona más allá de la zona de la Baja Sajonia, hasta llegar hasta la frontera, lo que hoy sería Holanda, hasta llegar prácticamente a la península Jutlandia, lo que hoy sería la zona alemana de Schleswig-Holstein, de Marsen, llegando prácticamente hasta el Báltico. Es Báltico y extendiéndonos por toda la llanura centroeuropea. Esa fue una de las líneas de expansión del reino carolingio en época de Carlomagno. La otra línea de expansión fue la península ibérica, donde, en cierta forma, se hace con el control bastante convulso y la derrota de Roncesvalles, uno de los episodios, aunque en el Cantar de Roldán se atribuye a los árabes, la derrota de Roncesvalles fue realmente una emboscada hecha por los vascos en los pasos pirenaicos a la retaguardia del ejército de Carlomagno. Bueno, pues la zona que consigue hacerse control, lo que formará luego la marca hispánica, es fundamentalmente la zona del País Vasco-Navarra, parte de lo que es actualmente Aragón y el norte de Cataluña, que sería la zona de Empordà, la norte de la provincia de Lleida. La marca hispánica. Haciendo frontera con, por un lado, el Emirato de Córdoba y, por otro lado, con el Reino de Asturias, que en estos momentos está intentando expandirse también militarmente. Y con él, Carlomagno va a establecer incluso relaciones diplomáticas para, de cierta forma, garantizar esa integridad de ese territorio. Las zonas de la marca hispánica serán conquistadas a los musulmanes, de la zona catalana de la marca hispánica serán conquistadas a los musulmanes, los que en estos momentos controlaban esa zona. Y otra de las líneas de expansión del Imperio Carolingio será hacia la península itálica. La península itálica, donde estaba el reino lombardo y los longobardos, y que en estos momentos también va a ser uno de los objetivos de la expansión militar de Carlomagno. La expansión militar, fundamentalmente, se organiza a través de campañas que aproximadamente van desde el mes de mayo hasta el comienzo del otoño, fundamentalmente en la estación de verano. De hecho, el término franco para denominar a la asamblea anual que se celebraba para una asamblea que tenía fines políticos, juzgar determinados casos, promulgar leyes, porque también tenía sobre todo una función militar, esa asamblea que reunía todo el pueblo, todo el ejército franco, pues tenía un nombre muy alusivo, Campo de Mayo. El Campo de Mayo, donde se reunían las tropas y el pueblo en armas franco para iniciar esas campañas. Asamblea que no se celebraba en un lugar fijo, se celebraba en un lugar fundamentalmente próximo a la frontera con el territorio en el que se iban a desarrollar esas campañas durante la estación veraniega. Muchas veces fueron zonas fronterizas, por ejemplo, con Sajonia, como por ejemplo la zona de Frisia. Cuando ya se conquistaron ciertos territorios, ciudades que fueron fundadas por el propio Carlomagno en lo que es Alemania, como Paderborn, o por ejemplo Osnabrück, fundaciones. Pero bien, que fueron lugares donde se convocó al ejército para esas expediciones hacia territorio alemán, o en sus momentos sajón, de la tribu los sajones que eran paganos. Esto es interesante, porque una de las justificaciones que va a tener esta expansión territorial y militar del reino franco hacia ese territorio todavía germano es precisamente el paganismo de los sajones y la necesidad de convertir al cristianismo católico, a esos sajones. De hecho, gran parte y mucha de la animadversión y de lo enconadas que van a ser estas guerras contra los sajones va a estar motivado precisamente por la política de conversión forzosa, incluso sangrienta, que va a ejercer Carlomagno. Incluso algunos colaboradores directos, como por ejemplo Alcuino, van a reprochar en alguna ocasión a Carlomagno el hecho de que imponga el cristianismo básicamente con la espada y masacrando a los que se pretende convertir, y diciendo que la conversión debía de ser algo voluntario y no obligado o con amenaza de muerte, como en el caso de Carlomagno. Bueno, la zona de Sajonia. En el caso de el reino longobardo, es una circunstancia peculiar. En esos momentos, Carlomagno estaba casado, con uno de estos matrimonios dinásticos para establecer alianzas, con la hija del rey de los longobardos, Desiderio. La hija del rey de los longobardos, Desiderio, del cual no sabemos el nombre, porque las fuentes no nos dicen, no nos dicen el nombre de esta princesa longobarda. Este matrimonio fue realmente una alianza para evitar el conflicto entre, el reino franco y el longobardo, que por un lado eran fronterizos y que por otro lado, al haber Pipino el Breve convertido en defensor de la Santa Sede precisamente contra los longobardos y haber vencido a los longobardos, aunque les restituye sus territorios y no se hace con él, no anexiona el reino longobardo, pues esta forma de establecer la paz y mantener la estabilidad entre estos dos reinos fue casar precisamente al hijo de Pipino con la hija del siguiente rey, del siguiente rey longobardo, que era Desiderio. Pipino se enfrentó sobre todo con Astolfo, y el hijo de Astolfo, Desiderio, pues casó con a su hija con el hijo de Pipino. Pero ante la petición de ayuda de nuevo del Papa al reino franco, los reyes francos, Carlomagno decide de nuevo, como había hecho su padre, intervenir militarmente en la península itálica. Y termina planteándose esta intervención no solo ya como una intervención para salvaguardar los intereses del papado y de la estabilidad y de la seguridad del papado, sino como una nueva campaña de anexión territorial, en este caso de la península itálica. Y obviamente esto suponía un conflicto con el hecho de estar casada con la hija del rey con la que al que pretendías deponer. Entonces lo que hace Carlomagno en esos momentos es fundamentalmente repudiar, lo que llamaríamos hoy divorciarse, aunque en estos conceptos todavía no existía ese término, repudiar a la hija como esposa a la hija del rey Desiderio, entrar militarmente en el territorio longobardo y hacerse con el control. Desiderio nuevamente es convertido en monje, es enviado a un monasterio, una historia de más en la propia Francia, con lo cual el propio territorio franco, por lo tanto no hay posibilidad de que se escape hasta la propia y vuelva a llegar al trono solitario. Bueno, la diferencia, sobre todo en estos momentos, va a ser que Carlomagno, que se convierte en estos momentos en rey de los francos y de los longobardos, y heredado de su padre, también tenía el título de patricio de los romanos, un título un poco pomposo de raíces clásicas, el título de patricio, como ya vemos un poco de el valor que tenían estos títulos a veces un poco rimbombantes, un poco anacrónicos, de patricio, cónsul, magistrado, en el contexto de estos reinos germánicos, al hablar de Clodoveo. Bueno, pues incluye esta titulatura de rey de los francos y de los longobardos. Igual había sucedido, por ejemplo, en el reino visigodo. Cuando el reino visigodo conquista el reino suevo, el rey visigodos se hace llamar rey de los visigodos y de los suevos. Porque entendía que realmente era rey de dos reinos que estaban de esta forma englobados bajo su monarquía, bajo su corona. Tenían, como digo, pues un concepto patrimonial. Entonces, cada uno de estos reinos era propiedad, en cierta forma, personal del rey. La diferencia en estos momentos es que, lejos de simplemente de dejar a los duques longobardos ocupando sus territorios, lo que empieza a hacer Carlomagno es una sustitución de la nobleza longobarda por nobleza carolingia, nobleza franca, que va a ocupar, sustituyendo a esos ducados, unos condados en los que se va a dividir el territorio italiano. El territorio italiano, bajo el control de los francos, que fundamentalmente en estos momentos solo se reduce al norte de la zona de Italia. El ducado de Benevento y el ducado de Spoleto, que tenéis aquí, Spoleto y Benevento, se mantienen durante un cierto periodo como independientes, aunque finalmente terminan entrando en una dinámica de vasallaje con respecto al reino, a la monarquía franca. Y el ducado de Roma que tenéis aquí, ese ducado de Roma de origen longobardo, que queda bajo tutela, obviamente, del Papa, el futuro de esos estados pontificios que tendrá una longa perduración posterior. El primer primitivo ducado de Roma, que ahora queda bajo control ya total y seguro del Papa, bueno, total y seguro en un cierto tiempo, porque al cabo de unos cuantos años, como digo, en 800, el Papa tendrá que recurrir nuevamente a Carlomagno para garantizar su seguridad y su poder, porque será expulsado de la propia Roma por la propia población de Roma y tendrá que venir nuevamente Carlomagno a reponer al Papa en su silla, en su solio papal, y será en estos momentos, como sabéis, pues cuando el Papa corone, según las crónicas, contra la voluntad de Carlomagno, que quería evitar y no entendía muy bien este título imperial, sea coronado emperador. Bueno, las otras campañas, como digo, la expansión en España. La marca hispánica, Navarra, durante un cierto momento bajo control, aunque ya sabéis que, como digo, fue un control bastante inestable, con episodios como esa derrota en Roncesvalles, y que fundamentalmente después de la fragmentación del del reino merovingio, la zona de Navarra y la marca hispánica, fundamentalmente la zona de Aragón-Cataluña, empezarán a tener un desarrollo propio que llevará a la formación de los condados catalanes y, por otro lado, en esta zona, al reino, a formación del reino de Navarra como unidad independiente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la estructura interna de cómo se organizaba el reino franco en época carlomagno. Habíamos visto que, fundamentalmente, y de hecho anualmente, Carlomagno llevó a cabo una serie de expediciones militares para anexionar territorios. Pero ¿cómo se organizaba el propio territorio interno ya tradicional dentro del Imperio Franco? Bueno, pues Carlomagno también realizó una serie de reformas administrativas que, de esta forma, organizaron la administración territorial y la administración central, o podríamos decir, regia, la propia administración del Estado franco. Fundamentalmente, funcionaba básicamente con una institución que era el palacio, que no debemos entender simplemente como edificio, sino como, podemos decir, como la administración central del reino franco, que se dividía a su vez en una serie de entidades. Por un lado estaba la Cancillería Palatina, que era fundamentalmente la ocupada de llevar a cabo todos los escritos administrativos, la elaboración de leyes, de toda serie de documentación, un poco lo que tenía la función de secretaría en esta organización administrativa. Y por otro lado estaba lo que se llamaba el aula palatina, que era todo el conjunto de cargos de palacio. cargos de palacio encargados por el rey, el rey Carlomagno, a cada uno de sus hombres de confianza, de sus nobles de mayor confianza. Una serie de cargos, como por ejemplo senescal, encargado de los establos reales, encargado una serie de, podríamos decir, de cierta forma, haciendo un anacronismo, ministerios en el que estaban encargados dentro de este palacio en distintos notables de la sociedad franca. Eso por lo que toca, en cierta forma, aunque es un concepto un poco aplicable a la sociedad medieval, a la parte secular, a la parte administrativa, a la parte no religiosa del palatium. Porque el palatium tenía también parte religiosa. Parte religiosa que estaba formada por la capilla palatina. Todos los clérigos que se ocupaban de la liturgia en la corte del propio Carlomagno, de la liturgia y de elaborar una serie de obras literarias, códices, codificar, gran parte de responsables y protagonistas de ese movimiento cultural que fue el llamado Renacimiento Carolingio, pues descansaba precisamente en clérigos que formaban parte de esta capilla palatina. Y fundamentalmente, a la cabeza de todo esto estaba el llamado Conde Palatino. El Conde Palatino, que podemos decir que era en cierta forma un primer ministro, una figura semejante a lo que había sido el mayordomo de palacio en el reino merovingio, pero que obviamente no tenía esas atribuciones tan amplias que tenía el mayordomo de palacio y por supuesto no tenía el mismo nombre, tenía ese nombre de Comes Palatinus, encargado palatino por parte del rey. Los reyes francos obviamente se cuidaron mucho de limitar el poder, por lo menos hasta época de Carlomagno, de sus encargados de confianza y de sus condes de palacio. Y por otro lado, a nivel territorial, a nivel de la administración territorial dentro del reino, había toda una serie de divisiones, los llamados condados, que eran subdivisiones administrativas, que eran entregadas a un conde. Hay que tener algo en cuenta. Nosotros hablamos de condados, ducados, marquesados, bueno, todos estos términos, algunos tienen origen anterior, pero sobre todo, en cierta forma podemos decir que adquieren su naturaleza, su carta de naturaleza en este momento, en el reino carolingio. Pero en el reino carolingio, un condado no era una posesión feudal hereditaria de una familia, o por lo menos no lo era todavía. Un condado era una división administrativa dentro de un reino que era entregada sin carácter hereditario, en principio, por el rey a un noble franco. Un noble franco que llegaba allí como administrador político, militar, judicial de ese territorio en nombre del rey, luego emperador. Cuando los condados estaban en zonas donde había cierta actividad militar, por ejemplo, el condado que quedaba al lado de Bretaña, que era una zona que todavía no estaba conquistada, los condados o condados que tenían un cierto carácter casi fronterizos, aquí en el nombre de ducados. Ducados porque el conde, el noble encargado de ese territorio, era además jefe de tropas, dux. Un término que cada vez fue menos usado en el mundo carolingio, en detrimento de la palabra comes. Y por otro lado, si esos condados eran fronterizos, eran condados de frontera, tenían a su vez un término especial, que era el de marcas. O de marcas, del que viene el término marqués. Es decir, un marqués era el encargado de administrar una marca, un territorio fronterizo del reino carolingio. Por lo tanto, estos tres nombres, ducado, condado y marca, o marquesado en el futuro, pues tienen su origen, en cierta forma cogen su carta naturaleza en estos momentos. Pero en estos momentos todavía, bajo Carlomagno, eran en cierta forma concesiones que hacía el monarca a determinados nobles y que normalmente, muertos estos nobles, era sustituido en principio por otros nobles. Después de Carlomagno, Y progresivamente estos condados, marquesados, ducados van convirtiéndose en hereditarios. Va habiendo cierta continuidad de entre unas familias. Normalmente el hijo empieza a suceder a su padre en el mismo oficio de administración de ese condado, de ese ducado o de esa marca que había tenido su padre, y se van creando así poco a poco pequeñas dinastías locales que terminan teniendo realmente el poder en esas divisiones territoriales y estando incluso al margen de la autoridad regia. Pero en estos momentos, en la época del Carlomagno, todavía ese proceso estaba, en cierta forma, aún por darse. Bueno, dentro de estos condados, de estas estructuras administrativas, había toda una serie de unidades menores. Los pagus, que es un término que viene ya de época romana y que en la Galia romana había tenido mucha importancia, eran divisiones territoriales menores dentro de esos condados, normalmente entidades de carácter rural, y que eran administrados por un vicario. Un vicario, es decir, un representante de ese conde. Y a su vez estaban divididos por otras entidades menores, los gaus, que eran administrados por otra especie de funcionario que era el centenario, el quentenarius. Y a su vez, eso por lo que toca a la parte civil, a la parte civil de la administración. Pero había también una administración territorial religiosa, que son obviamente los obispados. Y diréis ahora en estos momentos, bueno, pero los obispados dependen de la Iglesia, los obispos son elegidos por Roma, o eran en época anterior elegidos por otros obispos. Pues una de las características importantes y que hay que señalar en estos momentos es que realmente durante la época de Carlomagno y con posterioridad, e incluso después en el Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, los monarcas entendían los obispados y a los obispos, entendían a los obispados como otra subdivisión administrativa más, en este caso de carácter religioso, de su reino, por lo tanto, que estaban directamente bajo su autoridad, y a los obispos como funcionarios, en cierta forma, también delegados y por lo tanto nombrados también por el rey. Como digo, y de hecho Carlomagno nombra obispos constantemente entre sus colaboradores más directos, por ejemplo, muchos de sus colaboradores directos, como por ejemplo Alcuino u otros intelectuales y eclesiásticos de la corte carolingia, van a ser nombrados o bien abades de monasterios importantes, incluso algunos de ellos fundaciones regias, o bien directamente como obispos, por ejemplo, obispo Turpin, obispo de Reims. Esto a su vez, como digo, es importante porque tendrá continuidad. En el Sacro Imperio Romano Germánico, esa entidad que se formará en lo que es, hoy teóricamente es el territorio de Alemania, Austria y Suiza, y parte del resto de Centro Europa, los emperadores de ese imperio alemán van a nombrar y a tener una tutela total sobre los obispados, lo cual llevará en época bajo medieval, tardo medieval, a un enfrentamiento entre el papado y los reyes, los emperadores alemanes, por precisamente ese derecho a elegir los obispos, ese derecho de investir a los obispos, la llamada querella de las investiduras. Proceso que, en cierta forma, como digo, pues está ya puesto aquí en su primera versión. Y por otro lado, como digo, las asambleas del pueblo, en las que se reunía todo el pueblo ejército en arpas, en vuelo armado, precisamente, para concentrarlos para esas grandes expediciones de conquista, pero también para actuar como asambleas políticas en las que se juzgaba, el rey juzgaba en determinados casos, pero también se promulgaban, se hacían oficiales, reyes, emanadas del palatio a secas. Bueno, y otra función que tenían estas asambleas, y esto es importante, es que en ellas se pedía un juramento de fidelidad cada año a todos los miembros del reino, a todo ese pueblo armado, hacia el rey. ¿Cuál era la finalidad de este juramento de fidelidad hacia el rey? Pues era fundamentalmente, por lo menos tal y como lo entendía Carlomagno y como lo entendieron posteriormente, aunque esa institución empezó a fallar, es la forma de mantener la fidelidad, la estabilidad política del reino. ¿Cómo impedir, por ejemplo, que los condes nombrados por el rey Franco pues hicieran un poco lo que les daba la gana y no mantuvieran la fidelidad a las órdenes del rey? Pues a través de ese juramento. Un juramento que debemos entender, claro, es un juramento sagrado. Se hace sobre la Biblia, con presencia de obispos. Es una promesa que, de cierta forma, te compromete a ti físicamente, porque estás perjurando, pero también, sobre todo, te compromete espiritualmente, porque al jurar sobre los textos sagrados, jurar por Dios, pues estás condenando tu alma si actúas como un perjuro. Lo cual, en época medieval, era muy importante, mantener a salvo tu propia alma y la salvación de tu espíritu. Bueno, a pesar de esto, y a pesar de este sistema de juramento de fidelidad en el que tenían que jurar absolutamente todos, de los grandes nobles hasta el campesino de extracción más baja, aunque era hombre libre, podía por tanto portar armas, tenían que jurar esa fidelidad al rey. Pero al mismo tiempo también existía, de cierta forma, y en esto no era tan ingenuo o no era tan bien pensante Carlomagno, existe también un sistema de control administrativo de estas entidades políticas territoriales, que eran los llamados missi dominici, enviados del señor, que en este caso era el propio rey. Los missi dominici eran delegados del rey, enviados a distintos territorios para comprobar que todo sucediera en esos territorios como Dios manda, pues, de alguna manera. Que los funcionarios locales, estos condes, no abusasen de su poder, que no recaudasen menos de lo que tenían que recaudar, que no defraudasen, que no ejercieran fuerza más allá de lo debido sobre la población local, y eran fundamentalmente gente buscada entre la gente de más confianza del rey, procedían fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, de nobles que estaban en la corte, no de los propios, no de los que eran enviados a otros servidores como condes, y para que un poco para garantizar su imparcialidad variaba el estamento. Siempre había un eclesiástico y, por otro lado, un civil, un noble de mucha importancia, y también un eclesiástico. Un eclesiástico normalmente no era un pequeño monje, era un obispo o un eclesiástico de cierta importancia, un abad. Y podían ser un número variable hasta que finalmente se fijó básicamente que los missi dominici eran, por un lado, un laico y un eclesiástico. Anteriormente se había utilizado a lo mejor a veces dos laicos, uno o dos eclesiásticos, un segundo número, claro. Y tenían estas funciones, de cierta forma, como digo, pues de inspección, de control, y si procedía también de sanción como representantes investidos y delegados del poder real, de castigar y de poner a estos condes el nombre del rey Merovingio. Ya hemos terminado ya aquí. Este sistema, de cierta forma, funcionó durante la vida de Carlomagno. Funcionó durante la vida de Carlomagno y, en cierta forma, funcionó. Y es una teoría que algunos autores han planteado precisamente por la dinámica de expansión militar constante que tenía el reino franco durante la época carlomagno. Carlomagno se pasó prácticamente todo su reinado haciendo campañas militares todos los años, desde mayo hasta octubre, y conquistando nuevos territorios. Cuando adquirió el título de emperador, pues empezó, por ejemplo, para que tengáis una idea muy clara, una guerra con el emperador de Bizancio, que no reconoció su elección como emperador por hacerse con el control de la parte oriental, más oriental del imperio, que era la zona de Venecia. Finalmente conquistó Venecia y obligó al emperador, a cambio de devolverle Venecia, a reconocer su título imperial. Por lo tanto, se creó una situación en que había dos emperadores, uno el rey de los francos y, por otro lado, el monarca bizantino, que era emperador en la parte oriental. Bueno, esto, como digo, este sistema funcionó precisamente por esa dinámica constante de fidelidad guerrera, de expansión guerrera, que no dejaba mucho a las limitaciones de cotidianas del poder del monarca. También existía el sistema de Misi Dominici, que durante la vida de Carlomagno fue Misi Dominici que fue funcionando. Pero fundamentalmente el hecho de que el pueblo se reuniera una vez al año bajo las órdenes del rey y se dirigiese en tropel a conquistar otros territorios y que a los nobles e incluso los eclesiásticos se les obligara, súper interesante, incluso los propios abades tenían que asistir a estas campañas armados, armados o enviar en su defecto un noble guerrero que lo sustituyera, pero con su armamento pagado por ese eclesiástico que delegaba en él las funciones de esa campaña militar. Esto parece puede parecer un poco extraño, pero claro, es que para los monarcas francos, para los monarcas carolingios, los eclesiásticos eran detentadores de una explotación feudal. El monasterio para un monarca carolingio no era más que una concesión feudal que le hacía a un eclesiástico y, por lo tanto, el eclesiástico debía esos deberes de fidelidad e incluso de apoyo militar que debía cualquier otro vasallo a su señor. Por lo tanto, en esa lógica entraba ese hecho de que los eclesiásticos tuvieran que presentarse y también participar en esas campañas militares anualmente. Bueno, pues esa dinámica, de cierta forma, evitó esos conflictos locales de disgregación del poder real. Pero, una vez muerto Carlomagno, y sin haber una conciencia muy clara todavía de que los reinos son entidades, sobre todo territoriales, y no propiedades patrimoniales de un monarca que debe repartirse como cualquier otra propiedad entre sus descendientes, cuando Carlomagno muere, se reparte el reino entre sus hijos. Una serie de conflictos entre los hijos de Carlomagno que finalmente terminan con el hijo mayor de Carlomagno, Ludovico Pío, Ludovico el Piadoso, o Luis el Piadoso, como monarca de nuevo único de todo el reino franco. Pero, a su vez, al morir Ludovico el Piadoso, se reparte el reino entre sus hijos. Entre sus hijos, Carlos el Calvo, que se queda con la parte sur del reino, Luis el Germánico, que se queda con la parte que luego se convertirá en, será la base por la que, de la que luego partirá ese sacro imperio romano germánico, la parte más germánica, más alemana de lo que es el antiguo reino franco, y una parte intermedia, que como veis iba prácticamente desde lo que sería hoy Holanda y Bélgica, la zona de Frisia, hasta la península itálica, que es la llamada Lotaringia. La Lotaringia por el posesor, el hermano al que le toca esta parte que es Lotario. Lotario, que es el hermano mayor, y a quien le toca honoríficamente el título de emperador. El título de emperador de los francos. Lo que pasa es que inmediatamente de este reparto que establece Luis el Piadoso entre sus hijos, pues tenemos nuevamente guerras civiles, enfrentamientos por fronteras entre los tres hermanos, que terminan fundamentalmente a través de dos episodios. Los llamados juramentos de Estrasburgo, por los que Carlos el Calvo y Luis el Germánico se alían para defenderse del hostigamiento de su hermano Lotario, y finalmente cuando por fin los hermanos consiguen hacer la paz y cuando por fin Lotario muere, pues tanto Carlos el Calvo como Luis el Germánico pues se comerán literalmente este espacio fronterizo que es la Lotaringia. Los hijos de Lotario escapan a Italia y se ponen bajo la protección del Papa, pero en cierta forma lo que pasa en estos momentos es que Italia queda un poco al margen del resto del imperio. Y se divide en estos momentos, en cierta forma, el conjunto de lo que había sido el reino franco, expandido hasta esos límites por Carlomagno, en dos partes. Una de esas partes formará lo que se llama la Francia Occidental, lo que luego será llamada propiamente Francia, y por otro lado la Francia Oriental, que será el germen de lo que luego será el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Alemán. Al mismo tiempo que se produce esta división en dos del Imperio Franco, se produce un fenómeno que va a hacer que el poder de los descendientes de Carlomagno se vea todavía más cuestionado. Se van a producir una serie de lo que se suele llamar las segundas invasiones. Por un lado, los ataques de los vikingos, las correrías de los vikingos que durante unos cuantos años van a poner en jaque a todo el occidente, incluso al sur de la península ibérica, al Andalus, el cual atacarán varias veces, y que van a crear una situación de crisis del poder real carolingio. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en estos momentos los monarcas no son capaces de actuar contra estas invasiones vikingas, que son muy móviles, porque los vikingos desembarcan en la costa, saquean y vuelven a escapar. Por lo tanto, un rey no puede organizar con tanta facilidad la defensa del territorio. No es como cuando Carlomagno concentraba todas las tropas a todo el pueblo en una determinada época y se dirigían a Sajonia en masa. A esto no lo puede hacer porque los vikingos atacan en cualquier momento, en cualquier lugar, y no hay manera de organizar esas defensas a la manera en la que había en su día organizado Carlomagno. No funciona en este caso. Entonces, por lo tanto, ante esa incapacidad de los monarcas para organizar la defensa de su reino, lo que sucede es que las entidades administrativas, territoriales, menores, los condes e incluso nobles que están por debajo de los condes y que tienen fortalezas en determinados territorios, van a ser los que van a poder garantizar a la población de sus territorios algo de seguridad. Porque son los que tienen tropas, los que tienen armamento y los que pueden garantizar en ciertos momentos la seguridad y enfrentarse a ese enemigo que viene atacando el territorio. Otra de las amenazas, que esta ya no viene por tierra, sino por mar, es la de los húngaros, los magiares. Los magiares, esos guerreros a caballos procedentes de la estepa, que saquean durante un buen periodo también de tiempo gran parte de Occidente, incluso la zona bizantina, y crean la contraparte de esa inestabilidad que en la zona costera están creando los vikingos. En el interior tenemos esas hordas de jinetes húngaros que atacan, se vuelven ir rápidamente, que crean esa misma situación de descoloque que hace que cada vez los poderes locales, los condes, los duques, los marqueses vayan teniendo más poder. E incluso pequeños castellanos, que son teóricamente vasallos a su vez de esos marqueses, pues van a tener cada vez más autoridad separada incluso de sus señores. Con lo cual se produce, sobre todo en la zona sur, en lo que es la Francia occidental, la futura Francia, un proceso de fragmentación cada vez más acentuado del poder. Se produce lo que se llama la feudalización del territorio. Feudalización del territorio no solo en el sentido de esa estructura feudal, sino en el sentido de fragmentación total del poder. De hecho, los reyes carolingios terminan teniendo solo, de cierta forma, su poder garantizado en lo que tenéis aquí, el llamado dominio real. En estos momentos, en torno, por ejemplo, al año 1000, incluso antes, los monarcas carolingios solo controlan este dominio real, que es lo que se suele llamar ahora, y en estos compostos se llamaba, la isla de Francia, la zona, la comarca, alrededor de París. Y el resto todo está dividido por una serie de condados y ducados, Normandía, el condado de Blois, condado de Flandes, a veces muy pequeños, sobre todo en el norte. En el sur se van creando entidades un poco más amplias, como el ducado de Aquitania, el de Gascuña, que finalmente caerán la mayor parte absorbidos por el ducado de Aquitania, que se convertirá en una gran entidad política, que hará un poco, durante un cierto tiempo, sobre todo la Baja Media, que los hijos centrales de la media de competencia a la posterior dinastía de monarcas franceses, pero el resto todo del territorio se ve fragmentado en estas entidades. Incluso dentro de estos pequeños condados que tenéis aquí, pues hay pequeños señores castellanos que muchas veces actúan con una gran libertad y una gran incluso poco respeto con respecto a la autoridad de su teórico señor territorial. Eso es lo que se da sobre todo en la Francia occidental, lo que luego se convierte en Francia, hasta que sea finalmente de nuevo reunificado y se vaya reunificando poco a poco a través de una nueva dinastía, la dinastía de los Capetos. la dinastía de los Capetos, que va a hacer un poco el mismo papel que hicieron los carolingios con respecto a los merovingios. Los Capetos empiezan siendo, de cierta forma, nobles próximos a los últimos monarcas carolingios de esta zona, de esta isla de Francia, pero poco a poco empiezan a jugar ese papel mayordomos de palacio, de condes palatinos, que realmente están controlando realmente el poder y siendo únicamente el rey en esos momentos ya pues una figura de paja. Hasta que finalmente, como sucedió con los carolingios, deciden hacerse con el control directo, con el dominio directo, ceñir la corona y convertirse en reyes de Francia e iniciar un proceso de reunificación territorial de esa parte oriental de lo que había sido el reino en su futura Francia. ¿Y qué ocurre en la parte oriental? En esa Francia oriental que luego se convertirá, como digo, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Pues bajo Luis el Germánico, esta zona pues no entra en ese proceso de feudalización. Lo que pasa es que Luis el Germánico muere sin descendencia. Y cuando Luis el Germánico muere sin descendencia, se elige un nuevo rey para suceder al rey de ese territorio, al rey franco de ese territorio. Iba a ser Enrique de Sajonia, un duque que procede de esa nobleza sajona que fue invadida y luego fue integrada en ese reino carolingio y que, en cierta forma, ha mantenido, en cierta forma... Claro, al ser una zona más integrada, más tardíamente y de forma menos directa en ese mundo del Imperio Carolingio, no había sufrido y no había, de cierta forma, padecido tanto el efecto de esa deriva feudal que sí que había tenido la parte más occidental del imperio. De cierta forma, los nobles sajones, los nobles de esta zona, todavía no estaban tan feudalizados, tan incardinados en esa estructura, en esa lógica, en esa dinámica, como los de sus contrapartes de la otra zona de lo que había sido el imperio. Y por tanto, esto va a permitir que al ser elegido Enrique de Sajonia, se confirme una monarquía que es más estable y que consigue evitar ese proceso de feudalización. Con todo, lo peculiar es que esta monarquía, lejos de convertirse en una monarquía plenamente hereditaria, como había sido la monarquía merovingia, como había sido la monarquía carolingia, se convierte en una monarquía electiva. Hay una serie de nobles y de grandes nobles en este territorio que tienen el derecho, son príncipes electores, tienen el derecho a elegir al futuro rey. Y cuando un rey muere, pues el candidato, sea su hijo o no sea, y de hecho hay bastantes momentos en que hay linajes, hay familias que se suceden de padre a hijo, pero siempre pasando por esta elección por parte de esos príncipes electores, pues llegan a este trono del reino franco-oriental, futuro Sacro Imperio Romano-Germánico. Este hecho de que sea una monarquía electiva, que luego dará tantos problemas a finales de la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna a esta zona, de lo que luego se convertirá en Alemania, Austria y Suiza, en estos momentos, en cierta forma, es lo que consigue salvar la unidad, evitar esa fragmentación que sí se da en la zona de Francia. El hijo de Enrique de Sajonia, también conocido como Enrique el Pajarero, Otón I, en cierta forma es el que va a dar nombre a este primer linaje de reyes y de emperadores romanos germánicos, que va a ser el de los otónidas. Y fundamentalmente, ¿cómo se convierten los reyes de la Francia Oriental en emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues, al igual que había sucedido con Carlomagno, de nuevo por una petición de ayuda del Papa. Cuando el Papa, enfrentado a los potentados locales y ante la dificultad de mantener su autoridad y incluso mantenerse en el propio solio pontificio, recurre a los reyes de la Francia Oriental y, en reconocimiento a esta intervención política y militar, con la cual, por otro lado, los reyes de esta zona vuelven a tener control sobre la península itálica, dejando independientes los estados pontificios, En reconocimiento y agradecimiento a esa intervención político-militar, de nuevo, los papas nombran, coronan como emperador nuevamente a los reyes de esta Francia Oriental, que se convierten en emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico. Este hecho, de nuevo, lleva a que estos nuevos emperadores tengan un enfrentamiento con los emperadores bizantinos, hasta que finalmente los emperadores bizantinos reconocen de nuevo el derecho imperial de estos nuevos emperadores. E incluso esta alianza entre el emperador occidental y el emperador oriental se termina cimentando en un matrimonio cuando una hija del emperador bizantino se casa con un otónida, convirtiéndose por lo tanto en un vínculo de parentesco que enlaza ambas casas imperiales. Por otro lado, el hecho de que el Papa haya coronado a Carlomagno y haya coronado, en este caso, al emperador del Imperio Sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico, va a sentar otra de las bases de ese conflicto, de esa guerra de las investiduras que va a enfrentar a la Santa Sede y al emperador alemán. Y es el hecho de quién está por encima y quién está por debajo jerárquicamente en la cristiandad occidental. La cristiandad occidental, es decir, el mundo católico, ¿quién es la principal figura? El emperador, que en cierta forma es el delegado de recibir el poder político por la gracia de Dios, aunque es nombrado por el Papa, o el Papa, que es el vicario de Dios en la tierra. ¿Cuál tiene más derecho? ¿Cuál tiene más sacralidad? ¿Tiene el emperador como los representantes del lado germánico van a argumentar? Los emperadores van a argumentar. ¿Tiene el emperador legitimidad para nombrar obispos? O bien, como argumentan los canonistas del Papa, el único autorizado a nombrar eclesiásticamente, por lo tanto, tanto sacerdotes como obispos, es el Papa, porque es el único que tiene esa autoridad religiosa, que el emperador no tendría, e incluso estaría supeditado, lo que argumentan siempre los papas. El Papa es el emperador por la gracia de Dios, pero tiene que ser nombrado y coronado por un Papa, de cierta forma. Por lo tanto, está siempre por debajo de esa autoridad. Bueno, este conflicto simbólico, legal y teológico, pues va a ser también un conflicto político, que, como digo, pues va a enfrentar al papado y al imperio durante buena parte de la bajada media, con esa querella de las investiduras y con los coletazos posteriores de esa polémica. Aunque la querella de las investiduras se resuelve, de cierta forma, con una fórmula de conveniencia, el emperador nombra al obispo en su investidura territorial, le concede las posesiones, le concede los territorios que han sido cedidos por el emperador como entidades territoriales, y el Papa lo nombra eclesiásticamente, le confiere la dignidad eclesiástica como eclesiástico. Por lo tanto, es una separación entre el carácter político que tiene un obispado, que tiene un territorio, tiene una serie de posesiones, tiene una serie de propiedades, y por otro lado, la entidad, la sacralidad religiosa, que solo puede ser concedida por el Papa. Bueno, pues a pesar de esta fórmula, el conflicto entre papado e imperio, aunque está teóricamente solucionado, no dejará nunca de colear. Incluso durante la Edad Moderna, pues los propios roces que hay entre los emperadores alemanes y el papado, pues van a estar siempre con cierto pozo de este conflicto de las investiduras. Bueno, nos hemos pasado ya de la hora, pero bueno, había que dejar estas cosas claras, porque ya que no nos vamos a poder detener en esos conflictos posteriores, investiduras, el papel de los emperadores, de los papas en época posterior, ni mucho menos vamos a poder hablar de la bajada media, por lo menos dejar estos conceptos algo claros, por lo menos que haberlos dejado claros. Bueno, terminamos aquí la clase, suerte con los exámenes. Y ya que no tenemos mucho tiempo, ya que la próxima semana, como he visto, empiezan ya los exámenes, pues intentaré en estos días ir corrigiendo las PECs que todavía no están corregidas, y a más tardar, como mucho, el viernes o el sábado, espero tenerlo todo ya colgado para que no tengáis ningún problema a la hora de optar por la primera o la segunda semana de examen. Bueno, nos tenemos aquí y eso, suerte en los exámenes y hasta ahora.